Neville Goddard, 1 de agosto de 1963. Los planos proféticos. El tema de esta noche es planos proféticos. Ahora podríamos tomarlo en este nivel, pero no lo haré. Para resumirlo en este nivel, permítanme decirles, si pudieran concebir un poder infinito como una gran computadora, y si las actividades imaginativas de todos nosotros, cada hombre, mujer y niño en el mundo, nos hacen libres para cambiar esta actividad en cualquier momento del tiempo, entonces podrían predecir el futuro para este nivel, porque este nivel es el derramamiento o la representación de las actividades imaginativas de hombres, mujeres y niños en este mundo. Pueden probarlo en su propia vida individual estableciendo una meta e imaginando que están al final de esa meta. Permanezcan fieles a su meta, y ningún poder en este mundo puede detenerla en su vida individual peculiar. Tómenlo y multiplíquenlo por el mundo, y verán lo que sería en este nivel. Verán que ustedes y yo somos libres de imaginar cosas que están en conflicto con el propósito de Dios, y en el corto plazo podemos lograrlas. Sin embargo, es el propósito de Dios el que es en última instancia el único fin verdadero, y ese es realizado. Así que esta noche lo tomaremos desde un nivel superior. Si quisieran conocer su futuro, estudien la historia de Jesucristo. Jesucristo es la realización actual del plan profético de Dios para la redención del hombre. Todo lo que se dice de Jesucristo un día se dirá de ustedes individualmente. Todo lo que Él experimentó, ustedes lo experimentarán. Jesucristo es solo el cumplimiento de todo lo que se nos dijo en el Antiguo Testamento. Lo antiguo es el plan, la trama, el propósito de Dios, y Jesucristo es el cumplimiento de ese propósito. Hay un principio rabínico que lo que no está escrito en las Escrituras no existe. Ahora, cuando hablan de las Escrituras, se referían solo al Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. El drama de Jesús fue este principio. Mientras estoy aquí esta noche, estoy hablando desde la experiencia. No pretendo ser nada más que el hombre que ustedes me conocen. No difiero de ustedes en absoluto, solo un hombre con todas las debilidades y limitaciones de cualquier hombre en este mundo. Sin embargo, sé que esta historia es verdadera, y sé que es verdadera por experiencia. Las cinco palabras al final de Lucas podrían resumir todo el Evangelio, contaron lo que había sucedido. Moffitt describe esta frase en griego. Como él lo tradujo, relataron su propia experiencia. Esta noche relataré mi propia experiencia para decirles cuán verdadero es esto. Todo el drama de Cristo Jesús tuvo lugar en la caída del hombre. No tuvo lugar en la superficie como esto. No tuvo lugar aquí en absoluto. Por lo tanto, nadie le creyó. Al final mismo del viaje, unos pocos, solo un remanente, lo aceptaron, y el resto lo rechazó porque no pudo compartir con el mundo lo que había experimentado en la profundidad de su propia alma. La señal fue dada en el más temprano de los evangelios, Marcos. Aquí se nos dice la primera señal que aparecerá. Inmediatamente los cielos se abrieron y vio al Espíritu como una paloma descendiendo sobre él, y luego escuchamos las palabras, aparentemente desde el espacio. Este es mi Hijo amado con quien estoy muy complacido. Ahora se dice, si lo lees con atención, nadie experimentó esto sino Jesús. Está registrado en las Escrituras, pero él debe haberlo contado, porque nadie vio los cielos abrirse o vio al Espíritu como una paloma descendiendo sobre él, sino aquel sobre quien descendió. Si Marcos lo registra como una experiencia, entonces solo pudo ser una experiencia que le fue contada por quien la experimentó. Los otros evangelios lo modifican un poco e implican que Juan lo vio, pero se basan con fuerza en el evangelio más antiguo, que es Marcos. Puedo contarles mi experiencia de esa escena, y es verdad. El mismo hombre sencillo, limitado como soy, tuvo esa experiencia. Nadie lo vio desde este nivel. Puedo decirles, y ustedes pueden creerlo o rechazarlo. Se les dice, inmediatamente los cielos se abrieron. Sucede de repente y no ves nada más que infinito, translucidez, expansión infinita, y cerniéndose sobre ti hay una paloma de color beige claro, y la paloma te está mirando y tú miras a la paloma despreocupado, y todo está anclado en ti. Permanece allí sobre ti, aparentemente sin esfuerzo de su parte, y sin embargo está viva y mirándote. Entonces automáticamente levantas tu mano, en mi caso fue mi mano izquierda, y descendió y se posó en mi dedo índice. La acerqué a mi rostro y me cubrió de besos. Tuve el impulso de pasarla por mi cabeza, y me besó y me besó. Entonces una mujer a mi izquierda hizo esta declaración: él te ama. No escuché ninguna voz que dijera: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Solo escuché la voz de la mujer, y ella dijo: él te ama, refiriéndose a la paloma, simbolizando al Espíritu Santo. Luego me dijo: ellos, ahora usando el plural, y hablando de pájaros, no se acercan al hombre. Y me dio la razón: para ellos somos como un gran intestino, un intestino consumidor, y les damos un olor muy ofensivo, por lo que tratan de evitar el contacto con el hombre. Pero este atravesó este anillo de olores y vino a través de su amor por ti. Y la única señal de te amo fue la demostración física real, de una paloma cubriéndome de besos por toda mi cabeza, orejas y cuello. Así que sé que esa historia es verdadera. Puedo compartirla con ustedes solo en palabras. Pueden creerlo o no creerlo. La elección es suya. Se nos dice en Juan 7:3-8, entonces sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie que procura darse a conocer hace las cosas en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. El mundo no puede aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Los discípulos aún no habían visto ninguna demostración del poder del que él hablaba. Nuestro tiempo siempre está aquí, y este tiempo es curvo, y estamos moviéndonos en un círculo que es un círculo recurrente, y tenemos una memoria corta y no podemos recordar las cosas que han sucedido, por lo tanto, no podemos prever las cosas que van a suceder, porque esta es una rueda de recurrencia. Nuestro tiempo siempre está aquí, pero él ha probado el poder de la nueva era y solo puede describir la satisfacción de ese poder de la nueva era, pero no puede demostrarlo a satisfacción de nadie en esta era. Aquí él habla de este poder y lo sabe, y les dice con firmeza: lo experimentarán. Él sabe que todos lo experimentarán. Fue en este nivel. En esta era nadie lo creyó, es demasiado fantástico. Él se eleva a un mundo completamente sujeto a su poder imaginativo. Ahora aquí hay una señal, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Tengan en cuenta el símbolo, esto barra inversa, el cuerpo barra inversa es la tierra, y yo, si soy levantado de esta vestidura llamada tierra, llamaré a todos los hombres a mí. Veo en la audiencia de esta noche a un caballero que me escribió una carta el sábado pasado. Su experiencia precedió a la mía. Él es mucho más joven que yo. No parece mayor que mi hijo, que cumplirá 39 años en mayo de este año. En su carta dijo que le sucedió en 1940. En mi caso sucedió en 1941. Yo estaba cruzando el mar Caribe en un carguero desde Puerto España, Trinidad, hasta Mobile, Alabama. Me retiré temprano esa noche. De repente soy levantado de esta tierra, y mientras soy levantado, un coro celestial aparece a la vista y están cantando: Neville ha resucitado, Neville ha resucitado. Aquí estoy, no necesito el sol, ni la luna, ni las estrellas para la luz, porque yo soy luz para mí mismo. No es brillante, pero es luminoso más allá del sueño más salvaje, pero es una luz suave. Luego llegué a un mar infinito de imperfección humana, los ciegos, los marchitos, los cojos. No tenía compasión humana, permítanme decirles. Mientras caminaba, no había ni un ápice de compasión humana en mí. Simplemente demostré este nuevo poder llamado el poder de Dios. Mientras caminaba, alimenté a cada uno de los miles que esperaban mi aparición. No todos quieren carne o pan. Les di su necesidad más urgente. Uno quería ojos, otro quería brazos para cuencas vacías, y hermosos ojos fueron moldeados en cuencas vacías y brazos en cuencas vacías. Todo lo que faltaba en el cuerpo humano cobró vida mientras caminaba. Cuando llegué al final y el último quedó completamente satisfecho con lo que necesitaba, entonces este coro exaltó: consumado es. Entonces yo, en un mundo de luminosidad, de expansión infinita, me contraje en este mundo de opacidad y alcancé el límite de esta contracción llamada Tierra, que es el cuerpo que ahora llevo puesto. Aquí está esta experiencia verificando la verdad de esa declaración de que yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí. Estas experiencias son aventuras del alma. No tuvieron lugar en este nivel. Hasta el día de hoy, en 1963, nuestros eruditos más brillantes, leyendo este antiguo manuscrito, no lo entienden, porque no puedes captarlo sin estas experiencias. Y aquí hay uno que las ha tenido, y voy a decirles, estoy seguro de que algunos de ustedes presentes esta noche deben tenerla antes de probar la muerte. De eso estoy convencido. Esta es la declaración hecha en Marcos 8:36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Luego dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos 9:1 les digo, que algunos sentados aquí esta noche que no gustarán la muerte antes de que vean el reino de Dios venir con poder. Todo tiene que ver con la era venidera, y ustedes probarán el poder de esa era venidera. En otras palabras, experimentarán ese poder antes de probar la muerte, porque todas las cosas en este mundo mueren. Estas son vestiduras mortales y todas mueren. ¿Quiénes son ustedes? Nadie lo sabe, no, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Cuando el velo comienza a levantarse en él y Cristo está en él, donde quiera que él vaya hay un remanente, ya sean 10,000 o 1,000,000, un remanente presente no probará la muerte hasta que vean el reino de Dios venir con poder. ¿Quiénes son ustedes? No lo sé. Eso está oculto de mí. Escuchen estas palabras, los profetas que profetizaron de la gracia que había de ser vuestra, inquirieron y diligentemente buscaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Les fue revelado que no se ministraban para sí mismos, sino para ustedes, las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí hay hombres organizados por la providencia divina para la comunión espiritual, y desde las profundidades de su alma Cristo está hablando. Escuchen, Cristo en ellos predice esto. No Cristo en el exterior, no hay Cristo en el exterior. Si algún hombre trata de influenciarlos para que confíen en él como líder, no le crean. Cristo en ustedes lentamente está siendo revelado, el único Cristo en el mundo. Los profetas que profetizaron de la gracia que había de ser vuestra, es decir, el don que Dios se hace a sí mismo al hombre, inmerecido, no ganado, no pueden ganarlo. Es demasiado bueno. Nadie podría jamás en este mundo ganarlo. Les es dado por Dios. Lo recibirán como herencia. Dios nos dice, no tendrán heredad, yo soy su heredad, y no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Ezequiel 44:28. Ustedes heredan a Dios, ustedes heredan su reino, porque no puede haber un reino sin un rey. Ustedes heredan el todo mientras él lentamente se revela en ustedes, y la trama de su revelación se describe en el Nuevo Testamento. Ellos escudriñaron las Escrituras, el Antiguo Testamento, y no pudieron encontrar al Cristo del que se les había hablado. Lo buscaron de principio a fin, y no pudieron encontrar quién es Él. ¿Qué persona de ellos fue indicada por el Espíritu de Cristo en ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y su posterior gloria? No pudieron encontrarlo. ¿Alguna vez han tenido un dolor de muelas? ¿Quién sufrió? Cristo lo hizo. ¿Alguna vez han sido cortados? Cristo fue cortado. ¿Presenciaron a un amigo pasar por la puerta y lloraron? Es Cristo llorando. Cristo sufre. No hay nada sino Cristo, y Él es su propia y maravillosa imaginación humana. Él sufre hasta el momento de ese último día, cuando comienza a revelarse en ustedes como ustedes. Y así el plano profético para ustedes individualmente nos es revelado en el Nuevo Testamento. No pueden encontrarlo en el Antiguo Testamento hasta que comienza a desplegarse en el Nuevo, y entonces regresan y ven donde los profetas lo han registrado, pero no pudieron entenderlo. Como todos nosotros, estaban buscando a una persona. ¿De dónde vendrá? Hicieron una pregunta simple. Cuando Cristo venga, nadie sabe de dónde viene. Las últimas palabras que Pilato le hizo fueron, ¿de dónde eres tú? Él no responde. Si respondiera que venía de cierta área, no estaría hablando de la vestidura exterior, y no podría decirles porque no lo entenderían. Entonces, esa es la escritura cumplida en el último libro del Antiguo Testamento. De repente aparece en un templo y nadie sabe de dónde viene. ¿Quién aparece? El Señor. Aparece tan repentinamente en ustedes que no tienen la más mínima idea de lo que está sucediendo. Malaquías 3, y de repente están en posesión de un poder con el que ningún ser en la tierra sueña, más grande que cualquier poder en la tierra. ¿Qué poder en la tierra podría tomar innumerables ojos, manos, brazos y piernas y moldearlos en cuerpos perfectos? No pueden hacer un cabello de su cabeza. Aquí un hombre pasa caminando inmutable por la compasión humana, y podría hacer que apareciera cualquier cosa que se necesitara con urgencia. Está ejerciendo un poder. Al ver esta imperfección humana, se hace la pregunta: ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué me importaba quién había pecado cuando vi a los ciegos, los cojos y los mancos hechos perfectos? Es un mundo completamente diferente al que todos nos estamos moviendo. Cada ser se está moviendo hacia este mundo, y la voluntad de Dios seguramente se manifestará, incluso por la cruel cirugía de la guerra. Él ha hecho todas las cosas para su propósito, incluso al malvado para el día de la calamidad. Su propósito es darnos a sí mismo, para que podamos heredar a Dios. Heredamos a Dios para que podamos vivir y funcionar como Dios en una era completamente diferente. Pero no cambias tu identidad. No he cambiado mi identidad. Desde mi propia experiencia, habrá una discontinuidad radical de forma. La dama me dijo, somos para ellos las aves, el símbolo del Espíritu Santo, solo intestinos grandes que despiden el olor más ofensivo para estos seres de paz y gentileza. La paloma no es solo el símbolo de la gentileza y la paz, sino el símbolo del poder creativo de Dios. Cuando te está cubriendo de besos, te está transfiriendo el poder creativo de su propio ser. Lentamente todo comienza a desplegarse en símbolos, experiencia mística real, y verás que esa área ofensiva de tu cuerpo será completamente transformada. No puedes describirlo a nadie. La identidad permanece, las manos, los pies permanecen, pero en lo que se transforma ese intestino grande, no puedo decírtelo. Busca el intestino grande en la hoja en el campo de repollo y ves la oruga, pero no puedes ver la mariposa. De repente llega el estado del límite de contracción, o crisálida, inmóvil. De ese estado aparentemente muerto sale la mariposa. No podrías haberlo predicho cuando miraste el intestino grande consumiendo la hoja. Algo completamente diferente sale. Manos, pies, piernas permanecen, pero lo que es el intestino transformado es un poder más allá del sueño más salvaje del hombre. Crea sin la imagen dividida que ve. No necesita transformarse a sí mismo. Él, en sí mismo, es vida. Eres vida en ti mismo y no necesitas nada para sostener la vida, ni comida. Sé que en este nivel, cuando uno disfruta de una buena comida, puede no ser la anticipación más deseada. Pero en esa era, eres vida en ti mismo. No hay necesidad de ninguna sustancia del exterior. Tendrás estas demostraciones del poder de la nueva era. Estoy hablando desde la experiencia. Hay una extraña inversión de orden en estas experiencias. La primera experiencia registrada en Marcos es el descenso de la paloma. En mis muchas experiencias místicas, esa ha sido mi más reciente. Sucedió el 1 de enero de este año. Entonces, no lo sé. No especularé. Él no tiene nada registrado antes que eso. Que tan cerca de la partida de este nivel, no tengo la más mínima idea. No me importa en absoluto. La más temprana registrada en Marcos es mi última experiencia. Las que él registró hasta el final fueron mis experiencias más tempranas. Cuando dijo, "Yo soy la luz del mundo", he tenido esa experiencia. Sucedió cuando acababa de cumplir 20 años. Un mar infinito de luz líquida, y yo soy eso. Eso viene tarde en la historia tal como él la despliega, y la que viene primero, es mi más reciente. Si esta cosa registrada para nosotros en las Escrituras es por diseño o por accidente, no lo sé. Si el evangelista lo registró por diseño y mezcló las cosas para que no cuestionaras cómo se desarrollarían, no lo sé. Podría ser que los pergaminos se hayan dislocado. No teníamos impresoras en esos días. Solo sé, si te contara la historia tal como se ha desarrollado en mí, el orden de los arreglos cambiaría radicalmente, porque todos somos únicos a los ojos de Dios, y las experiencias naturalmente vendrían de manera diferente. Mi amigo que está aquí esta noche tuvo esta experiencia en 1940. No creo que pudiera haber sido más que un chico en su adolescencia. Él era un jefe scout. Estaba feliz con los chicos y se sintió encantado con sus logros. Se fue a la cama sintiendo placer con los logros del día. Esta noche él también fue elevado en lo alto y escuchó este coro celestial. Escuché las palabras, Neville ha resucitado. En su carta para mí, usó el pronombre él. Si escuchó eso como está registrado en las Escrituras, o su propio nombre siendo llamado, no lo sé. Escuché mi propio nombre llamado una y otra vez, y ese fue el tema de este coro celestial mientras se hinchaba a través de los cielos. Pero debido a que somos diferentes a los ojos de Dios, estas experiencias eternas tomarían ciertos cambios a medida que las experimentamos individualmente. Podríamos sentarnos esta noche en un concierto y ninguno de los dos aquí habría escuchado lo mismo. Pero espero que escuchen y lo crean. Hay algunos sentados aquí esta noche que no probarán la muerte antes de que vean el reino de Dios venir con poder. Uno aquí esta noche, y no ha dejado esta vestidura de carne, ha probado esta experiencia. Siempre hay uno en todas partes, que ha probado la revelación de Cristo. Todos serán como Cristo sin perder su individualidad distintiva. Ni uno fallará porque Dios fallaría, y eso es una imposibilidad. Así que les digo, crean este plan profético del que hablo esta noche. Puede que no sea a satisfacción de aquellos que quieren un trabajo más grande y mejor mañana. Pero eso es simple, todo eso es fácil. Puedes tener una trama y un plan contrario al propósito de Dios, y ejecutarlo. Pero no frustrarás el propósito de Dios. A Él no le preocupa si eres rico o pobre, conocido o desconocido. No le importan estos valores superficiales en este nivel. ¿De qué le sirve a un hombre que ganaría todo el vasto mundo y perdería su alma? Sin embargo, hay tales hombres. Vi en el periódico de esta mañana, y sin duda ha dejado cientos de millones detrás de él, de repente se cayó hacia atrás y se ha ido. El polvo al polvo regresa de donde fue tomado, y el espíritu regresa a Dios. No olviden esto por un momento cuando la gente les diga que no necesitan sufrir. Predicen los sufrimientos de Cristo. Solo a través del sufrimiento puedes convertirte en Cristo. Dios está buscando el corazón sin engaño, no el corazón engañoso. No le importa cómo puedas superar a cualquier ser en el mundo. Él está buscando algo diferente a eso. Está buscando el corazón del israelita, solo los puros de corazón pueden ver a Dios. Nada en este mundo importa sino la revelación de Cristo, y Cristo está enterrado en cada ser. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él realmente se convirtió en mí, y yo no lo sabía. Yo me ocupé de mis asuntos entre recibir la promesa y recibir lo que fue prometido. Hay una gran diferencia entre recibir la promesa y recibir lo que se promete. Cuando recibimos la promesa, somos receptores de la herencia. Somos declarados receptores de la herencia. Cuando recibimos lo que se promete, obtenemos la herencia. Y entre estos dos puntos de recibir la promesa de que heredaré a Dios, y realmente recibir lo que se promete, que es Dios mismo, yace la vida del individuo. Y así, nos movemos de recibir la promesa a recibir lo que se promete, y pasamos por el infierno. Ese es el Hades por el que Cristo pasa después de la crucifixión. Al principio somos crucificados con Dios y luego vienen todas estas experiencias. Y luego llega el final, y el final es un proceso de revelación. Y todo lo dicho en los Evangelios acerca de Cristo Jesús será un día experimentado por ti como tu propia experiencia personal, y entonces y solo entonces, sabrás quién es Cristo Jesús. La revelación es el desvelamiento de Jesucristo en ti. Y cuando eres develado, entonces resucitas. Ahora entremos en el silencio.